COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 12 y 31 minutos. Soy Irene Ramos. Y hoy desde primera hora te estamos hablando de esa imagen casi de película. Las autoridades portuguesas interceptando un narco submarino cerca de las Azores en medio del mar. Porque sí, es la prueba más evidente de que los narcos siguen haciéndose fuertes y que usan material cada vez más sofisticado. Todo apunta a que ese submarino venía precisamente rumbo al Guadalquivir. Iba cargado con 6.600 kilos de cocaína y entre los detenidos hay un sevillano. Una situación que quiero analizar a esta hora lo hago con Álvaro Gilaber, de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Álvaro, vamos a ver, parece una imagen de película eso que hemos sabido de un narco submarino cerca de las Azores y que parece ser que venía rumbo al Guadalquivir.
Bueno, el primero, antes de todo, felicitar a los compañeros que estuvieron en esa operación, ¿vale? Incluso también a las autoridades extranjeras portuguesas que han participado también en esta operación. El tema de si iba al río o entraba por otro sitio, eso no lo sabe nadie. Eso únicamente lo pueden más o menos pensar los que estaban dentro de la operación, ¿no? Que quizás sí que tengan indicios de a dónde iba ese submarino. Nosotros no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la situación sigue descontrolada, como estamos hartos de decir, ¿verdad? La situación con el tema de la droga está descontrolada, cada vez entra y viene más droga a España. Ahí estamos hablando de casi 7 toneladas de cocaína, eso tiene un valor bestial en el mercado. Estamos hablando ya de personas de nacionalidad brasileña, colombiana, en fin, ya estoy especificando de una manera ya que nuestra opinión es que el tema está ya descontrolándose demasiado. Lógicamente, nosotros seguimos trabajando y cada X tiempo pues, se cogerá algún alijo de este tipo, menor, mayor, pero la situación está descontrolada.
Claro, Álvaro, tenéis un poco la sensación de que el narco está aprovechando esa falta de medios que denunciáis para reforzarse, para hacerse cada vez más fuerte, más sofisticado en esa penetración por el sur de España.
Sí, es uno de los grandes motivos. Nosotros, como bien has dicho, venimos reclamando medios personales y materiales y venimos reclamando también una cosa muy importante que yo insisto, sé que soy bastante reticente con eso, pero insistimos desde OGC, la creación de unidades especiales, concretamente aquí en Andalucía, la recuperación de Loconsur, y no es una cosa muy difícil de hacer, es una unidad que estuvo ya montada, el personal sigue trabajando en otras unidades, con lo cual se podría volver a montar en muy poco tiempo. Y estas cosas, pues yo creo que nosotros creemos que se podrían controlar mucho mejor con unidades de este tipo, ¿no?
Hablamos además, Álvaro, de unas tramas pues muy peligrosas, ya hablabas de esas nacionalidades. ¿Por qué han elegido Sevilla y un poco Andalucía para abrirse ese paso en la península?
Bueno, insisto con el tema del submarino solo pueden, digamos, atisbar dónde iba los compañeros investigadores que están con eso. Sí es verdad, y eso está claro, que cada vez entra más droga y de más diferentes tipos, concretamente cocaína, a través del Guadalquivir, y esto es inaceptable. ¿El por qué? Pues lo que hemos estado comentando, falta de medios, la mayoría de las veces solo se puede vigilar, solo con el hecho de vigilar no se para esto. El río Guadalquivir es un ecosistema perfecto para ello, un río navegable, muchísimos kilómetros de navegabilidad, y ellos sí cuentan con los medios para entrar de forma rápida y ágil por esa zona, y hay muchas zonas también por el río para poder alijar, tienen una infraestructura ya montada con el tema de hachís, en fin, es un todo, ¿no?
¿Os preocupa, Álvaro, esta impunidad cada vez mayor de estas poderosas organizaciones que se aprovechan, como bien dices, para utilizar esas vías que son prácticamente ya autopistas?
Sí que nos preocupa, sí que nos preocupa porque, como digo yo muchas veces, de momento no ha habido un enfrentamiento, quitando el tema de Barbate, que fue hace ya un año, hace poco se cumplió un año. No tenemos la suerte de que todavía esta gente no se quieren enfrentar a nosotros, tampoco les conviene. pero puede llegar un momento en que ya les da igual, con esa impunidad que estamos hablando, les da igual, y lo más seguro es que en un enfrentamiento armado perdamos nosotros, debido a los medios que tienen ellos. Hace poco también salieron unas imágenes, me parece que fue en Huelva, ¿vale?, de digamos un operativo de seguridad que montaron los narcos para proteger un cargamento, ¿vale? Y en ese sistema de seguridad que habían montado, ahí había armas de guerra, había, en fin, había un buen arsenal. Entonces sí que nos preocupa muchísimo.
Claro, ellos manejan, entre comillas, presupuestos millonarios para reforzar su seguridad y su forma de defender sus productos, evidentemente.
Sí, pero entendemos que como un país como España puede competir perfectamente contra ese tipo de criminalidad, ¿no? Lo que pasa es que hay que querer, hay que invertir y hay que dejar de estar en la autocomplacencia, como está nuestro señor ministro Marlaska, que cada vez que le hacen una entrevista el pobre se cubre de gloria y dice que esto está controlado. Y que lo único que tiene razón, y es verdad, es que nosotros seguimos trabajando, con más o menos medio, pero seguimos trabajando. Pero la situación y las pruebas día a día nos dan la razón, sigue descontrolada.
Uh-huh. Álvaro, ¿por qué si es tan fácil no se recupera Oconsur?
Esa es una pregunta que debe ir dirigida a las autoridades. Desde AVC no lo entendemos, porque esto sigue sin montarse, porque simplemente hay que mirar la estadística que tanto le gusta a nuestro jefe, a la estadística famosa, para ver que esta gente, el Oconsur y los compañeros que trabajan en esta unidad, batieron récords de detenciones, de incautaciones de drogas, en fin, hicieron un trabajo bestial, un trabajo magnífico, y de verdad que esta pregunta se debería dirigir a las autoridades, a nuestro jefe, porque nosotros directamente es que no entendemos el por qué no se recupera esto.
Álvaro, hablamos de una situación que genera peligro en vosotros como profesionales, pero también en la población de Sevilla, de Andalucía, de los pueblos ribereños, del Guadalquivir.
Sí, nos consta, y además hemos establecido contacto institucional con los alcaldes de los pueblos afectados, los pueblos que están muy cercanos al río, sino a pie del río, y nos muestran su preocupación. Y nosotros les solicitamos que a su nivel, ¿no?, trasladen también nuestra propuesta a niveles superiores políticos para que esto se pueda modificar. También esto se ha trasladado a nivel de gobierno, a través de AVC Sevilla, y bueno, nos dijo que algo iba a cambiar, posible, pero bueno, de momento esto va más lento de lo que a la mayoría nos gustaría.
¿Vosotros pensáis que si se refuerza la vigilancia, la seguridad en la zona de Sevilla, el Guadalquivir, Andalucía, buscarán otra vía de entrada?
Sí, es posible. Es decir, lo más normal es que el negocio de ellos lo sigan queriendo mantener. Es un negocio muy lucrativo y lo sigan queriendo mantener. Y de lo que se trata es de pararlo lo más posible, ¿no? De ir contra esa actividad y de incautar, de detener, de, en fin, todas las operaciones que se están viendo de vez en cuando, incrementar esa actividad nuestra, ¿no?
¿Cómo son los grupos que operan por nuestra tierra, que vosotros os conozcáis de vuestras investigaciones, lo que nos puedas contar?
Mucho no se puede contar de esto. Además, la mayoría está bajo secreto de sumario incluso. Son grupos que se está viendo una evolución, ¿vale? Está viendo una evolución. Antes eran grupos, digamos, más de con gente española, ¿no?, con gente andaluza. Siempre había marroquíes por medio, ¿no? Como es lógico, el hachís viene de allí. Pero ya se está viendo una diversificación, concretamente con esto, con el tema de la cocaína, ya sudamericano, en fin, y esto ya es un tema muy serio. Es un tema muy serio porque es verdad que la violencia que viene de allí, de Sudamérica, de la gente que viene de allí, es superior a la violencia a la que estamos nosotros acostumbrados aquí.
Pues Álvaro Gilaver, de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, muchísimas gracias como siempre por atendernos, un beso enorme, enhorabuena como no por el trabajo a todos los agentes, a todos los profesionales y todo nuestro cariño y nuestro respeto.
Muchísimas gracias, a vosotros.
Gracias. 12:41, enseguida te voy a contar por qué hoy los veterinarios han dejado las consultas y se han echado a la calle.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo, colegiado, especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
¿Quieres pagar 0 euros en tu factura de la luz durante 3 años? ¡Márcate un triple! Con Triple Cero de Cuántica tendrás 3 años de factura a 0 euros por contrato instalando paneles solares con batería inteligente. Entra en cuanticarenovables.com/triple cero y pásate al autoconsumo con la empresa solar líder.
Me voy hasta ahora a las calles de Sevilla. Los veterinarios de nuestra provincia se han manifestado esta mañana frente a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. El motivo, entre otras cuestiones, son las nuevas normas que les imponen para tratar a sus pacientes, que no son otros que nuestras mascotas. Quiero saludar a esta hora a Julián Paniagua, que es veterinario y ha participado en esa movilización. Julián, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Julián, en lo que se refiere a los dueños de mascotas, para los que no tuviéramos noticia de este tipo de movilizaciones, ¿cómo nos afecta esta norma contra la que os estáis movilizando?
Bueno, a principios de año entró en vigor el Real Decreto 666, que nos obliga a prescribir una serie de antibióticos, no dejándolo a nuestro juicio clínico, sino a unas cosas que nos están, por decirlo de alguna manera, imponiendo.
Eso significa que para tratar a una mascota tardáis un poco más de tiempo de lo que inicialmente podríamos pensar.
Claro, aparte de la burocracia, han dividido el tema de los antibióticos en 4 grupos. Entonces quieren que empecemos recetando por el 4º grupo, si no va bien el 3er grupo, o si no, el 2º grupo con un cultivo y un antibiograma. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que perdemos tiempo. Claro. Si nosotros tenemos una experiencia clínica ya de años, que yo, por ejemplo, llevo 35 años trabajando, yo sé lo que tengo que recetarle a mis pacientes. Y ellos pues quieren que vayamos por esa cascada de prescripción.
Julián, ¿y por qué este cambio ahora de pronto?
Bueno, esto era una normativa europea que ya se aprobó hace un año y ahora ha entrado en vigor. Pero lo que pasa es que en nuestro país está siendo más restrictiva que en el resto de países de Europa.
¿Y qué dicen los compañeros? Claro, hoy os habéis movilizado, pero lleváis un tiempo ya con este asunto. ¿Y qué dicen los compañeros? Porque, claro, lo sufrís todos.
Bueno, nosotros, los compañeros, muchos están en pánico porque nos pueden poner sanciones. En principio eran entre 600 euros a 1.200.000. Esto lo han cambiado y han rebajado las sanciones, pero a nosotros nos sigue dando lo mismo porque nosotros lo que queremos es prescribir conforme a nuestro conocimiento científico. Nuestros conocimientos profesionales de años de experiencia y aparte no tener la obligación y la burocracia de tener que cada antibiótico que prescribimos tenemos que subirlo a un programa para que nos hagan un control de eso. Nosotros no estamos en contra de tener que decir qué antibiótico usamos, pero que nos dejen usar lo que nosotros queremos. Otro problema que hay muy grande es que los prospectos de los antibióticos vienen para una serie de indicaciones o una dosis. Y nosotros nos gustaría usarlo para otras prescripciones, para otras enfermedades y a otras dosis que nosotros sabemos que funcionan bien. Pero si en el prospecto no viene eso, no podemos hacerlo. Entonces limita mucho nuestra capacidad de decisión.
Una pregunta muy directa, Julia. Vamos a ver, ¿están en peligro nuestras mascotas con esta norma?
A ver, si somos veterinarios que sabemos lo que queremos hacer con nuestras mascotas, en principio no. Pero si nos regimos por lo que nos dice la ley, sí. Sí, porque no podemos prescribir lo que nosotros queremos. Entonces, hay antibióticos que no podemos usar sabiendo que es el que le va a ir bien. Sí, entre comillas, sí.
Bueno, pues ahí está la respuesta. Entre comillas, sí, eso significa que es muy importante estas movilizaciones que están realizando los profesionales que cuidan a nuestras mascotas, como Julián Paniagua, que es veterinario. Julián, muchísimas gracias. Un beso.
Venga, muchas gracias a ti. Venga,
hasta
cuando
pronto.
Quieras. Adiós.
12:46, hay mucho más que contarte, vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico-quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla. Hospital San Juan de Dios de Nervión.
La Casa del Nazareno. Vestimos al nazareno de los pies a la cabeza. Túnicas y capirotes a medida, escudos bordados, cíngulos, espartos, sandalias, zapatillas, hebillas, todo para el costalero, tejidos, confección de dalmáticas y ropón de pertiguero. La Casa del Nazareno. En calle Mataacas 41, Puerta Osario, y también en lacasadelnazareno.com.
Más de 40 años solo en Mataacas 41. No tenemos sucursales.
Presta atención también a esto que te cuento. La Universidad Pablo de Olavide oferta el próximo curso 51 grados y doble grados universitarios. 10 de estos grados se van a poder cursar en el Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la universidad. Amapola Povedano es vicerrectora de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento de la UPO.
Desde la Universidad Pablo de Olavide presentamos hoy nuestra oferta académica de grado y doble grado para el curso 2025-2026, con un total de 51 titulaciones y 2.896 plazas de nuevo ingreso. Como novedad, incorporamos una mención en Ciencias de Datos en el grado de Ingeniería Informática. La Olavide apuesta por una formación de calidad, práctica y comprometida con la empleabilidad y el emprendimiento, conectada con más de 1.000 empresas y entidades. Todo ello en un campo integrado, saludable e inclusivo, que favorece el desarrollo académico, personal y social de su estudiantado. Con el lema «El presente es la Olavide, el futuro eres tú», desde esta universidad pública reafirmamos nuestro compromiso con una educación cercana, responsable y orientada al futuro profesional de su estudiantado.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Descubre tu marca de cosmética clínica. Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Doce y 49. Hoy vemos el sol y se nos va un poco de la cabeza las tres semanas seguidas que hemos pasado de lluvias, tormentas y cauces que se desbordaban casi a diario. Unos días que han sido difíciles para todos y en los que nos hemos acordado de las personas que viven en la calle. Y hemos querido contactar con quienes los atienden. En varias ocasiones nos han contado cómo son las rutas, los voluntarios de Cáritas, y hoy hablamos con Médicos del Mundo. Virginia López es voluntaria de esta ONG. Virginia, ¿qué tal? Bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación.
Virginia, hablaba yo un poco de que venimos de unas semanas complicadas, de lluvia, de chubascos, en los que es verdad que muchos nos hemos acordado de esas personas que viven en la calle, que no tienen un techo donde refugiarse. Y en primer lugar me gustaría saber qué número de personas tenéis cuantificadas que viven actualmente en la calle en Sevilla, según vuestros datos.
Bueno, pues según el último estudio realizado por el ayuntamiento, resulta que puede haber alrededor de unas 713 personas. Según también la percepción de la mayoría de las entidades que trabajamos con personas sin hogar, observamos que el fenómeno de sin hogarismo va en aumento, con lo que suponemos que esta cifra puede haber variado. Nosotros, Médicos del Mundo, en el recuento que hemos hecho en el último año 2024, hemos atendido alrededor de 366 personas. Dentro del objetivo de las misiones que tenemos con este proyecto, que es disminuir la desigualdad en el ámbito de la salud de las personas que padecen problemas sin hogar en Sevilla.
Estas personas que viven en la calle sin hogar se pueden encontrar pues prácticamente en cualquier punto de la ciudad, pero es verdad que son más habituales en el centro de Sevilla. ¿Vosotros en qué zona os los encontráis, los atendéis?
Bueno, nosotros tenemos la atención dentro de nuestro proyecto, tanto en nuestra consulta sociosanitaria dentro de la sede, que está, nuestra sede está debajo del puente Cristo de la Inspiración, tenemos una consulta donde allí atendemos con el objetivo de atender el aspecto sociosanitario y socioeducativo, ¿no? De seguimiento de sus patologías, de si continúan los tratamientos o no hay abandono. pero también atendemos a pie de calle. Entonces nosotros nos desplazamos a diferentes zonas de la capital y podemos encontrarnos personas sin hogar en la zona del río, ¿no? Bajo los puentes, tanto en el puente de Cristo de la Inspiración como otros puentes, en la zona de Torre Triana. Hay personas que viven en la calle o en los coches. En la zona de Triana hay la Isla de la Cartuja. En la calle San Jacinto. En el centro también vamos a la calle Almansa. Y en Macarena también hay encontramos personas sin hogar. También es verdad que ahí a veces nos llama el ayuntamiento y salimos con ellos la unidad móvil para trabajar coordinadamente en unas zonas específicas, ¿no? Algún polígono, algún sitio donde hay alguna persona que hay que atender.
Virginia, hacía yo referencia a eso, a estos días de lluvia, de temporal, que han sido duros para todos. ¿Cómo han sido para ellos? ¿Cómo los habéis tratado? ¿Cómo los habéis atendido?
Bueno, pues mayoritariamente lo que se ha demandado o en mayor cantidad ha sido el tema de las mantas, ¿no? Durante la lluvia ha habido que abastecer más un tema de mantas, ¿no? Porque con la lluvia está mojado, muchas veces pasan los municipales y le tiran los cartones mojados, las mantas, pero realmente no ha habido tiempo para saber los daños, ¿no? Con respecto a las niñas, a la lluvia. Indudablemente sabemos que con el frío, con la humedad, pues aumentan las patologías, ¿no? Aumenta muchísimos más problemas de la salud, ¿no? Relacionados con la humedad, con la lluvia, con el frío y con la incertidumbre, ¿no? De no saber dónde dormir esa noche, porque tenemos un sector de población que por sus patologías mentales o sus trastornos no quieren dormir en albergue, no pueden ir a los centros de acogida para personas sin hogar, se niegan a compartir habitaciones o techo, poseen graves problemas de sociabilidad, sus patologías le hacen que no puedan adaptarse a horarios ni normas, ¿no? Es verdad que indudablemente sería es una ciudad que ofrece bastantes recursos, ¿no? Pero sin embargo hay muchísimas más personas sin hogar que recursos habitacionales, ¿no? O recursos de centros de albergue y acogida. Casi la mitad de las personas se han quedado fuera. Por mucho que se amplíen las plazas de albergue y centro, hay más personas sin hogar que plazas.
¿Y cómo es el perfil? Ya hablabas un poco de esas patologías con las que os encontráis y que no quieren vivir bajo un techo o compartir habitación, pero ¿cómo es el perfil de las personas que ayudáis en la calle? ¿Son más hombres, más mujeres? ¿Qué edad tienen?
Estas personas se encuentran en los márgenes más excluyentes de la sociedad. Podemos, un fenómeno que viene derivado de esa, las nuevas tecnologías, la industrialización, ¿verdad?, que ha creado el sistema de bienestar, pero ha creado muchísimas desigualdades. Es un fenómeno muy complejo en que intervienen múltiples factores, ¿no? Económicos, psicosociales, estructurales de vulnerabilidad. Y podemos entender conceptos de vulnerabilidad muy amplios, porque dentro es un problema multicasual, multifactorial, ¿no? Tenemos los problemas económicos de pobreza, feminización de la pobreza, pérdidas de empleo, de hogar, de desahucios, tenemos problemas sociales de marginalidad, de exclusión social, inmigración, también mujeres con problemas de violencia de género, problemas de salud mental y problemas de adicciones, trastorno de personalidad, alcoholismo. En cuanto a las horquillas de edad, hombres o mujeres, es cierto, que según también los últimos estudios, la mayoría de las personas sin hogar está compuesta por hombres, ¿no? Podríamos decir que casi un 71% de personas son hombres con respecto a un 26 o un 27% de mujeres. Las horquillas de edades, bueno, pues digamos que las personas tenemos un número elevado entre 35. Digamos que funciona entre los días hasta 64 años.
Virginia, ¿se consigue que alguna de estas personas salgan por fin de esa situación de calle?
Bueno, pues para que estas personas puedan salir de la situación de calle, tenemos que trabajar con ellos por proyectos que no sean puramente asistencialistas o paternalistas, sino que comprendan unas dimensiones mucho más integrales, ¿no? Entonces los proyectos deben de ser trabajar con los diferentes ámbitos de la persona, ¿no? Apoyo psicológico, asesoramiento formativo, laboral, recursos habitacionales, ayuda en gestión, ¿no? De economía, volver a trabajar disciplina. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido un proyecto gestionado, ¿no?, con una vivienda compartida, donde hemos seleccionado un grupo de mujeres con que después de vivir en los márgenes más excluyentes de la sociedad han podido vivir una experiencia compartida que puede cambiar su vida, ¿no? No podemos, a lo mejor, garantizar el 100% del éxito, pero sí hemos garantizado un 80%, un 75%.
Me gustaría también, para terminar, pues que compartiera con nosotros algunas historias después de tantos años de voluntariado, algunas historias de esa atención a personas sin hogar, algunos momentos especialmente emotivos que haya vivido.
Bueno, pues yo recuerdo una experiencia muy bonita que tuvimos con un grupo heterogéneo de personas sin hogar, con la que realizamos unos talleres formativos gracias a una subvención del Departamento de Igualdad y Asuntos Sociales, que nos dio la oportunidad de realizar unos talleres, ¿no?, relacionados con la alimentación, nutrición, dietas y dietoterapia. Trabajamos con ellos la propiedad de los alimentos, los grupos de los alimentos. Podíamos proporcionar un diploma acreditativo para que ellos pudieran trabajar en el tercer sector, ¿no?, el sector servicio. Y la experiencia fue muy bonita porque era un grupo heterogéneo, multicultural, ¿no? De cada uno, al finalizar el proyecto, pues había que traer un trabajo elaborado sobre cualquier alimento, cualquier producto de su país, ¿no? Hicieron un trabajo sobre el café, otro de Cuba trajo un trabajo sobre un pescado que es venenoso en su país, pero que se cocina, sobre frutas, sobre animales. Entonces, la experiencia fue muy enriquecedora porque ellos en las exposiciones se sentían valorados, útiles, ¿no? Aprendieron, ¿no?, de esa experiencia, ¿no? Se dan cuenta de su valor, ¿no?, de lo que son capaces de hacer, de seguir construyendo y de su valía como persona, ¿no? Teniendo en cuenta que estas personas siente muchísima frustración porque han perdido espacios en su vida, ¿no? Y sienten el fracaso continuamente. Entonces es importante que recuperen esa autoestima, ¿no?, esa valía personal de todo lo que son capaces de hacer, ¿no?
Pues Virginia López Gutiérrez, voluntaria de Médicos del Mundo, también en estos momentos presidenta con una larga trayectoria ya de servicio, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo enhorabuena por ese trabajo.
Gracias a vosotros por dejarnos participar en este espacio.
Bueno, pues así llegamos casi a la 1:00 p.m. Ha sido, como siempre, un auténtico placer. Mañana más y ahora enseguida toda la actualidad, toda la información del deporte, ya con el derbi prácticamente a la vuelta de la esquina. Por cierto, hoy Rafa Almansa tiene a un invitado muy especial, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el tiempo de deportes de COPE Sevilla. Así que ni te muevas, no te lo pierdas.
Valor para salirse de lo establecido. A mí me encantaría, pero es algo que no puedo explicar. Te va mucho más allá. No es solo hacerle caso a tus sentidos, no es solo disfrutar hasta caer rendido, no es solo el helicóptero.